La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta presenta su programa Solo Palabra con el pastor Iván Pérez.
Dios le bendiga, iglesia. Queremos compartir la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Quiero leer el versículo 15 y el versículo 18. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cierto día, un granjero estaba trabajando en sus tierras cuando de repente llegó un inspector del gobierno. Al bajarse de su camión, el inspector dijo: voy a inspeccionar su terreno para asegurarme de que no haya ninguna violación de ley aquí. El granjero le dijo: muy bien, señor, pero necesito que no se meta en el terreno de la parte de atrás del campo. El inspector sacó su placa de identificación y le dijo: ¿ve usted esta placa? Esta placa indica que yo tengo la autoridad para inspeccionar donde yo quiera y usted no me puede prohibir la entrada a ninguna parte de su terreno. Entendido, contestó el granjero. Quedó claro. El granjero, entonces, al disculparse, le dijo a aquel inspector: puede inspeccionar donde usted quiera. Y luego volvió al trabajo. Al cabo de un rato, el granjero, mientras estaba trabajando, escuchó unos gritos de desesperación. Al acercarse al lugar de donde provenían los gritos, observó que el inspector se había metido precisamente en la parte del terreno al cual le dijo que no se metiera. Y tras de este venía un toro bravo que lo estaba persiguiendo. Desesperado, el inspector pedía ayuda al granjero y el granjero le gritaba: sácale la placa, sácale la placa, enséñale al toro la placa. No estoy seguro si la placa le sirvió de algo al inspector. Dudo que le haya servido de algo contra aquel toro enfurecido. La historia bíblica nos habla de Josafat. La Biblia nos plantea que Josafat fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. No perfecto, porque la Biblia plantea que en dos ocasiones trató de hacer unión, de crear vínculos con otros reyes, lo cual fue amonestado de parte de Dios. Uno de esos reyes con los cuales trató de crear un vínculo fue con Acab. Y ustedes conocen la historia de Acab. ¿Qué pasaba? Josafat se encontraba muy tranquilo en su reino cuando recibe noticias de que los moabitas y los amonitas estaban confabulándose para atacarlos. Ellos se creían con la autoridad de atacar a Judá. Era como aquel inspector. Se creían con la autoridad de venir a invadir Judá. Pero se habían olvidado que quien gobernaba en aquel lugar y quien verdaderamente tenía la autoridad era Dios. Los moabitas, los amonitas y también otros que se llamaban los meunitas habían hecho una alianza, habían hecho una unión para atacar a Judá. Esta gente, tanto los moabitas como los amonitas, eran también descendientes de Israel. Estas naciones eran hijos de las hijas de Lot. Cuando Lot sale de allí, en medio de esa destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas pensaron que ellos solamente eran los que quedaban. Por lo tanto, ustedes conocen la historia. Persuadieron a su padre, emborracharon y tuvieron sexo con él. Y de ese incesto nacen estas naciones. Estas naciones estuvieron por un tiempo en paz con Israel, precisamente cuando Israel iba a tomar posesión de la tierra de Canaán. Es el mismo Dios que le prohíbe hacerle frente a estas naciones, sino que las dejaran en paz, porque el terreno donde ellos habitaban Dios se lo había dado. Y por un tiempo determinado tuvieron paz con Israel durante el reinado de David. Pero una vez David muere y una vez el rey de los moabitas muere, estas naciones deciden entonces ir a tomar posesión de Judá, porque ellos entendían que estas tierras también le pertenecían. Cuando Josafat recibe esta noticia de algunos hombres que vinieron a darle aviso, le dice: contra ti viene una gran multitud, Josafat, del otro lado del mar. Entonces dice que cuando Josafat recibió esta noticia, sintió temor. Y todos en algún momento determinado de nuestra vida hemos sentido temor ante malas noticias. Y como iglesia estamos experimentando malas noticias, situaciones que nos marcan, que trastocan nuestro diario vivir, que trastocan la vida de la iglesia. Pero ese temor que invadió a Josafat lo hizo hacer algo. Josafat, en medio de la noticia y del temor que le invade, dice que se humilló para consultar a Dios. En otras palabras, Josafat se rindió ante los brazos de Dios y entendió que donde único podía venir respuesta a su situación era mediante Dios. Él anhelaba preguntarle a Dios qué iba a suceder en medio del proceso. Y no solamente se humilló, sino que hizo pregonar ayuno a todo Judá. En otras palabras, él públicamente expresó su sentir. Y no solamente expresó su sentir, sino que le pidió al pueblo que se uniera a él. Que se uniera a él en un ayuno. No en un ayuno cualquiera, porque el ayuno es mucho más que abstenerse de alimentos. El ayuno significa dependencia de Dios. El ayuno implica sumisión delante de Dios. Es reconocer que Dios es el que tiene el control absoluto de tu vida. Y es bueno compartir nuestras necesidades con otros. Es bueno pedir oración. Pero también es bueno que nosotros nos paremos en la brecha y hagamos la parte que nos corresponde. Entonces, cuando Josafat hace esa convocatoria de ayuno, dice que se reunió todo Judá. ¿Usted escuchó bien? Se reunió todo Judá. Porque hay situaciones que no solamente le corresponden a unos pocos. Hay situaciones que no les corresponden solamente al pastor, al liderato. Hay situaciones que le corresponden a toda la iglesia. Y toda la iglesia se tiene que involucrar. Y toda la iglesia tiene que responder al llamado de Dios. Dice que todo Judá se reúne para pedir socorro. En otras palabras, aquella gente reconoció que ellos no tenían las herramientas para poder lidiar con lo que estaba pasando. Y en ocasiones usted y yo nos sentimos que no tenemos las herramientas para poder lidiar con un diagnóstico, para poder lidiar con situaciones en el trabajo, para poder lidiar con situaciones matrimoniales, para poder lidiar con situaciones en los entornos donde nos ha tocado vivir diariamente. Incluso no tenemos las herramientas para lidiar con situaciones que ocurren dentro de la iglesia. Y el grito de socorro es que Josafat y toda aquella gente está diciendo: el único que puede resolver lo que estoy pasando eres tú, Dios. Y vinieron para pedir ayuda. Pero como le dije anteriormente, es bueno pedir oración. Es bueno pedir a los hermanos: ora por mí. Pero también nosotros tenemos que accionar. Me encanta porque Josafat no se limitó a su posición, sino que el propio Josafat se para en la brecha como ejemplo. Y Josafat es el primero que llega frente al atrio de la casa de Jehová y comienza a elevar una oración pública en medio de aquella congregación. Josafat dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano la fuerza, el poder, que no hay quien te resista. Josafat le dice a Dios: tú eres soberano. Yo estoy apelando a tu soberanía. Yo estoy apelando a que tú intervengas en medio de mi situación. Y es que tenemos que apelar a Dios en medio de nuestras situaciones. Dios es soberano. Él tiene el control absoluto de la vida suya y la mía y de la vida de la iglesia. Él no solamente dice eso, sino que mientras continúa elevando su oración a Dios, apelando a su soberanía, dice: Dios nuestro. No era el Dios de Josafat nada más, era el Dios de Judá. Dios no es mi Dios nada más, es el Dios nuestro. El Dios que interviene en medio de mis crisis es el Dios que interviene en tus crisis. El Dios que habla a mi vida es el mismo Dios que habla a la tuya. Y le dice: ¿acaso no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. En otras palabras, le está diciendo: nosotros estamos establecidos aquí porque tú fuiste quien lo prometiste y lo hiciste. Y ustedes están establecidos aquí porque ya Dios lo había determinado para hacer luz en medio de esta comunidad en la cual ustedes se encuentran. Josafat le dice: ellos han establecido una casa de adoración para ti en este lugar, como tú lo habías establecido a través de Salomón. Esta es la casa de Dios. Este es el lugar donde hemos sido convocados para adorar a Dios. Es desde aquí donde Dios nos hace la invitación para ir a cumplir la misión que Él ha depositado en nuestras manos. Y Josafat dice: oh, le recuerda a Dios algo que había establecido en el capítulo 7. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orase y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Josafat hace ese reclamo y le dice: tú dijiste que si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y tú nos salvarás. Josafat dice: tu nombre está en esta casa. Tu nombre es invocado en esta casa. Tú eres el que vive y reina en esta casa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Josafat le dice: oh Señor, los hijos de Amón y los hijos de Moab y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que le pediste que se apartaran de ellos y que no los destruyesen. Aquella gente que tú perdonaste, aquella gente que tuviste misericordia de ellos, aquella gente que nos dijiste que no lo enfrentáramos, ahora se han vuelto en contra nuestra y dan el pago viniendo, arrojando de la heredad que tú nos diste posesión. Esta gente nos quiere sacar del lugar que tú nos has dado. Y hay gente que nos quiere sacar del lugar donde Dios te ha colocado. Y en medio de la realidad que vivimos y la coyuntura en la que vivimos como iglesia, donde hay mucha gente con distintos pensamientos, líneas de pensamiento, con percepciones muy distintas, necesitamos entender que nuestra vida tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Que nuestra vida tiene que estar arraigada y cimentada en el fundamento de la verdad, que es Cristo Jesús. No hay otro. Josafat dice: oh Dios nuestro, ¿acaso no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. Josafat le está diciendo: Dios, yo estoy orando a ti en virtud de lo que ya tú has hecho. Y yo apelo a que tu soberanía, tú has de obrar en favor nuestro, en favor de tu pueblo. Y Josafat reconoce que él no tiene la fuerza. Hay veces que no tenemos fuerza. Hay veces que nos dan con todo. Hay veces que sentimos que posiblemente no nos podremos levantar. No hay fuerza, dice Josafat. No hay fuerza contra esta grande multitud. Y ciertamente se ha levantado un sinnúmero de situaciones en contra de la iglesia a nivel secular, pero también el enemigo se ha levantado internamente para poder tratar de trastocar la vida de la iglesia. Hay una multitud que parece que no podemos enfrentar. Vienen contra nosotros, dice Josafat, y no sabemos qué hacer. Hay gente que no sabe qué hacer ante la amenaza, ante los desafíos que se avecinan. Pero Josafat dice: yo no sé qué hacer, pero yo voy a volver mi mirada a ti. Josafat dice: volvemos nuestros ojos a ti. Pero todo el pueblo estaba de pie delante de Dios, con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos. Todo, todo. Porque hay ocasiones en las que todo el pueblo se tiene que parar en la brecha. Esto no es de unos pocos. Esto no es de unos líderes. Esto no es del pastor. Esto le corresponde a la iglesia. A una iglesia que conoce la palabra. A una iglesia que vive en el Espíritu. Nada ni nadie lo podrá trastocar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y allí estaba un levita llamado Jaziel, hijo de Zacarías. Y mientras escuchaba la oración del rey, mientras escuchaba el clamor del pueblo, dice que este levita, el Espíritu de Jehová vino sobre él en medio de aquella reunión. Y Dios habla y le comunica a aquel rey y a aquel pueblo lo que iba a acontecer. Le dice: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Le da instrucciones específicas al rey, porque Dios cuando habla, habla claro. Le dice: mañana vas a descender contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. En otras palabras, Dios le dice: ustedes van a marchar, ustedes van a descender, y ustedes van a ver cuando ellos suban del camino. Pero ustedes no van a pelear, sino que vosotros, en este caso, le está diciendo Dios, ustedes se van a parar. Ya Dios le había dicho que la pelea, la batalla era de él, pero al pueblo le tocaba pararse en el camino. Y le dice: paraos en el camino y estad quieto. Y eso no significa que usted va a dejar de hacer las cosas. Lo que quiero decir es que usted va a descansar en la promesa que ya Dios le hizo. El Salmo 46 dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Y vuelve Dios a recordarle a Judá y a Jerusalén: no temáis ni desmayáis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Dios le recalca al rey y a su pueblo que él está con ellos. Dios constantemente en su palabra nos recalca y nos dice que él está con nosotros. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él no dijo: yo estoy algunos días. Él dijo: yo estoy todos los días. Entonces, ¿qué hizo Josafat ante la palabra de Dios? ¿Cuál es la respuesta del rey ante la expresión de Dios en cuanto a lo que iba a acontecer? Dice que Josafat se inclinó rostro en tierra. Y no solamente Josafat se inclinó rostro en tierra, sino que todo Judá, incluyendo todos los moradores de Jerusalén, se postraron delante de Jehová y le adoraron. Porque no se trata de que el pastor se humille, no se trata de que el pastor ore, no se trata de que los líderes se humillen y que oren, se trata de que la iglesia se humille y ore. Dios le dijo a Salomón: si se humillare mi pueblo. No dijo si se humillare mis líderes, si se humillare mi pueblo. Hay cosas que le corresponden al colectivo. Y se levantaron los levitas de los hijos de Core para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En el proceso alaba a Dios. En el proceso, adora a Dios. A viva voz. Que no cese la alabanza en tu boca. Que no dejes de cantar de las maravillas del Señor. Alabamos a Dios por quien es Él. Lo adoramos por quien es Él. Por sus beneficios, por sus obras. Porque es hermoso alabar a Dios. Mira, el Salmo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El Salmo 67 dice: los pueblos te alaban, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios con himnos. Celebradlo, bendecid su nombre. Bendito y alabado sea el nombre. Dios habita en medio de la alabanza de sus hijos. Aleluya. Josafat era un hombre de Dios. Josafat había creado reformas en Judá. Josafat, en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, envía a los sacerdotes a enseñar la ley al pueblo. Establece jueces en el pueblo. Establece unas reformas en medio de aquel pueblo. La gente que acompañaba a Josafat, el ejército que acompañaba a Josafat, dice el capítulo 17, que era gente muy valiente, que era gente muy esforzada, que los líderes eran valiosos, que se consagraban a él, que eran hombres de valor, que era gente que tenía buen ánimo. Cuando se levantaron por la mañana, mientras el pueblo salía al desierto, Josafat estaba de pie frente a aquel pueblo y le dice: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Escuchó bien? Estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Mira lo que hizo Josafat. Josafat preparó al ejército para dirigirse por el camino al encuentro con aquellas naciones que se habían unido. Pero Josafat colocó a los levitas frente al ejército. A los levitas con toda su vestimenta sagrada. Y mientras comenzaron a marchar, aquellos levitas, contrario a lo que hacían los ejércitos que iban gritando consignas de guerra, aquellos levitas iban frente al ejército de Judá alabando y adorando al Dios de Jerusalén. Comenzaron a entonar cánticos de alabanza. Y mientras comenzaron a entonar cánticos de alabanza y marchaban, algo inesperado ocurrió. Los moabitas y los amonitas y todo aquel ejército que le acompañaba sintió confusión. Y comenzaron a atacarse entre ellos mismos, de tal manera de que todo el ejército sucumbió. No hay explicación para esto. Algunos dicen que Dios envió ángeles que los confundieron. No se sabe, pero yo sí sé que la alabanza a nuestro Dios produce algo. Yo sí sé que cuando usted y yo adoramos a Dios, Él se mueve. Él mueve en favor de sus hijos. Y Él es capaz de confundir al enemigo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aquella gente quedó muerta en aquel lugar. Cuando el ejército de Judá miró, vio a toda aquella gente esparcida en aquel terreno. Entonces Josafat vino. Y cuando vino, encontró que todas las riquezas de aquellos reinos estaban en aquel lugar. Y Josafat comenzó a recoger todas aquellas riquezas. Las tomaron para sí. Tantas eran las riquezas que estuvieron 3 días recogiendo. Y dice que aquel lugar se llamaba el Valle de la Bendición. En medio de la alabanza y la adoración a nuestro Dios hay bendición. Y cuando tú recibes la bendición de Dios en tu vida, dice la palabra, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron a regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová le había dado gozo al librarlo de sus enemigos. Luego de la batalla y de recibir la bendición de parte de Dios, volverán gozosos. volverás fortalecido, volverás, aleluya, lleno del poder de la gloria de Dios sobre tu vida. Precisamente Jesús fue al desierto lleno del Espíritu, pero dice el texto que cuando regresó, regresó bajo el poder del Espíritu. Y dice que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio la paz por todas partes. Hoy, iglesia, estamos enfrentando grandes desafíos. La iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico está enfrentando grandes desafíos. Y es necesario que nosotros podamos entender que la batalla le pertenece a Dios. Que Dios se encargará de hacer justicia. Que no todos estamos confundidos. Que nosotros hemos sabido quién hemos creído. Y dónde está cimentada y sustentada nuestra fe. Es necesario que usted espere lo que Dios va a hacer. No es tiempo de huir. No es tiempo de detenernos en nuestro caminar de fe. Es tiempo de convocar ayuno. Es tiempo de convocar oración. Es tiempo de esperar lo que Dios ha de hacer y de decir. En el transcurso del camino, continúe alabando y adorando a Dios. Continúe haciendo la parte que le corresponde. Porque Dios nos dará la victoria, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque el Dios de paz nos dará paz. Porque la batalla es de Dios, no es nuestra.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.